Señor, ha sido nuestro deseo dar a nuestros hermanos la biografía de este hombre y ver cómo la Reforma Protestante vino a ser de ayuda para traer luz en medio de un tiempo de oscurantismo. En ningún momento creemos que no había creyentes fieles, genuinos en ese tiempo. Pero sin duda, Señor, usaste a Lutero y otros para sacar del oscurantismo religioso a muchos, o por lo menos dar un testimonio de que la iglesia tradicional estaba lejos de la verdad bíblica. Y te pido, Señor, que a través de estas lecciones, pues nuestros corazones se motiven a en la era que nos ha tocado vivir, Señor, poder pararnos firmes por nuestra fe, por nuestro Señor. Oh Padre Celestial, ha habido hombres que han estado al borde de la muerte por su fe, y no es posible que nosotros, Señor, la neguemos o no estemos dispuestos a pagar los precios que demanda la fe preciosa que tenemos. ¿Qué tan preciosa es para nosotros la fe que nos has dado? ¿Qué tan preciosa es para nosotros la salvación? ¿Qué tan precioso es para nosotros el Señor? El apóstol Pedro dijo: para vosotros los que creéis, Él es precioso. Y Señor, verdaderamente te damos gracias por la vida y por las bendiciones que la vida tiene, pero esta vida no sería igual si no hubiésemos venido al conocimiento de Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor, por este privilegio, y en los años que nos restan, cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a poder honrarte con nuestra vida. Bendice estas lecciones, te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermano. La lección número 5, hermanos, en el punto número... vamos desde el principio, solamente quiero señalar algunos puntos así. El punto número 37, ahí es cuando parte importante de la vida de Lutero fue su visita. ¿A dónde fue que él visitó? A Roma. Y ahí hay una fecha. ¿En qué fecha fue? 1510. Culminante ese punto, ¿verdad? Él se dio cuenta y fue vital. Lo habían mandado a Roma, aunque iba para un asunto de los monjes agustinos. Era también para que esto trajera... por lo menos así lo presenta el video, trajera fortaleza a su fe, ¿no? Y trajo todo lo contrario, ¿no? Se pudo dar cuenta de todos los, pues la falsedad en Roma. Mire el punto número 40, el resultado y las impresiones del viaje no pudieron ser más nefastas para el alma inquieta de Lutero. La consecuencia inmediata fue la de crear en él una definitiva aversión, entendemos la palabra aversión, rechazo, a Roma, al ambiente de corrupción y relajación del clero romano, a la decadencia en la que había caído todo el Vaticano y al exceso de lujo y riqueza que ostentaba la Santa Sede, con prelados. Los prelados son las personas de jerarquía en la iglesia, y papas más pendientes de los aspectos materiales que de los espirituales. Contrariado por el espectáculo, algo que no esperaba él, Lutero se tornó ácidamente crítico respecto al espectáculo de degradación que reinaba en la ciudad de los papas. Una de las cosas que vemos en la vida de Martín Lutero aún en el punto 41 que tenemos allí, es que cuando regresa de Roma, dice, su alma se apega a la Biblia y el vicario general le insta a que tome el título de doctor para que tenga el derecho de predicar. Pero él siente una gran responsabilidad por lo que eso implica. Fíjense en la cita literal de sus palabras, en el punto número 41, dice, reconociendo Lutero la enorme responsabilidad, estoy a la mitad del párrafo 41, que eso le acarrearía ante Dios y no queriendo ceder, dijo, no es de poca importancia que el hombre hable en lugar de Dios. Ah, señor doctor, al pedirme que lo haga, no me quitáis la vida. No resistiré más de 3 meses. ¿Qué es lo que estaba queriendo decir Lutero? Que para él era una cosa muy importante, de gran peso, el predicar la palabra. Aún en el video que veíamos, y esto es verídico, cuando él presenta su primer misa en el claustro, lo vemos a él titubeando, lo vemos a él, y eso así dice la lectura de la historia de él. Había tal respeto en ese tiempo bajo el oscurantismo de la Iglesia Católica, obviamente al presentar y él pensar que tenía en sus manos el cuerpo de Cristo y por medio de su oración que ese pan se convirtiera en el cuerpo y ese jugo en la sangre de Cristo y él presentarlo era algo que lo dejaba, pues afectaba su... Lo que quiero decir con esto es que era un hombre que tenía mucho respeto por Dios. Y yo he estado meditando en esto, ¿qué lo lleva a una persona a esto? Yo creo que Dios es el que en su gracia previsora trata con todos los corazones. Pero ¿por qué hay temor de Dios en un alma aún que no conoce al Señor? Traía memoria de un poco de mi propia vida, el trasfondo en el cual yo crecí indujeron temor de Dios en mi corazón a través de la religión. Yo me recuerdo que como católico yo tenía mucho respeto y mucho temor de acuerdo, viene a mi mente que todos los días jueves en la escuela donde estábamos, en la escuela primaria, era la Heroica Cárdenas Tabasco, era la escuela, y era una escuela de monjas, y todos los jueves a las 7 de la noche nos obligaban a ir a la misa. Y yo me acuerdo en una sección de una iglesia, era una iglesia muy grande, estaban todos los niños de la escuela Heroica Cárdenas Tabasco, desde jardín hasta sexto, porque ayer hasta sexto, muchos, escuelas de monjas, muchos grupos, y todos los niños. Y me acuerdo una vez que anunciaron que después de la misa iban a sacar el ¿qué era? El Sagrado Corazón o el Santísimo, no sé, pero sacaban era una especie de... Tenían una hostia o algo así. Y lo ponían allá en el altar. Y era algo muy importante. Yo me acuerdo que me quedé de rodillas mucho tiempo, ¿verdad? Ahí. ¿Qué oraba? ¿Qué pedía? No me acuerdo, pero... Temor de Dios. Y usted... No conozco a detalle las situaciones de su vida, hermanos. Pero yo creo que cada uno de nosotros, Dios en su providencia puso temor. Algunos hermanos de alguna manera puso un rechazo. Hermano Arturo, ¿verdad? Siempre tuvo rechazo hacia la Iglesia Católica. Y si usted le pregunta, él le puede decir, ¿verdad? Porque ¿Por qué Dios puso ese rechazo? Y él oraba por una iglesia por donde se predicara la verdad. Dios obrando de muchas maneras, aún en la vida de este monje. Dios no hace las cosas a ahí se va, por coincidencia. Aún las situaciones en nuestras vidas, yo me remonto y pienso en algunas situaciones de mi vida personal, cosas que no estuvieron en mi control. Escucha lo que estoy diciendo, hermano. Cosas que no estuvieron en mi control, como infante, situaciones a las que yo me expuse, los clases de padres que tuve, circunstancias que ellos pasaron, los abuelos que tuve, dónde me crié, los amigos, aún las situaciones a las cuales uno se expone como niño. No es que tenemos que traer aquí lo que hemos pasado, cada uno de nosotros sabe. Situaciones aún que uno no tuvo control sobre ellos y que de alguna manera afectaron nuestras vidas. Dios, hermanos, trabaja con el ser de una persona y estaba trabajando en la vida de Martín Lutero. Aún ese sentido de respeto por la religión, aunque era falso, sí, pero no todos los monjes tenían esa, y mucho menos otros frailes, mucho menos algunos papas. ¿Por qué Dios permite eso? Y yo me pongo a pensar aún en estos días, ¿por qué Dios puso en mi corazón? Por supuesto, no me comparo a Martín Lutero, pero ¿por qué Dios puso en mi corazón temor de Dios? Y me trajo a la salvación. Piense eso usted en su propia vida también. Y ahora nos tiene aquí el Señor. No es posible que lleguemos un momento que digamos ahorita, pues ya. Y todo lo que Dios permitió ya. Ahora lo voy a echar por la borda, yéndome al pecado o tomando a la ligera las cosas de Dios. O llego a determinada edad y ya. Ahora yo voy a decidir cómo yo voy a vivir mi vida, como si le quitara al Señor, ¿verdad?, el manubrio de mi vida, ¿verdad? Dice, a ver, Señor, ahora yo voy. No podemos hacer eso. Jóvenes, no pueden hacer eso. No deben, sí pueden, pero no deben hacer eso. ¿Hasta dónde Dios nos ha traído? En su misericordia, en su providencia. Yo sé que es la vida de otro hombre y somos, cada uno tenemos, cuando estudiamos esto, cada uno de nosotros tenemos un trasfondo y una vida, y pudiéramos hacer nuestra propia biografía y decir, este punto en particular, si Dios no lo había. Aún recuerdan cuando meditábamos en aquel salmo que dice, de no haber estado Jehová por nosotros. Si el Señor no hubiese permitido, hay cosas aún que podemos decir, ¿qué sería de mi vida si eso Dios no lo hubiera permitido? Pero yo no puedo pensar, ¿qué sería de nosotros? Yo no puedo decir, ¿sería mejor? Porque Dios sabe por qué. Ahora, estoy hablando de cosas que no estuvieron en mi control. Dios nos ayuda, hermanos, y este hombre, la situación, su viaje a Roma, ahora lo que aún la presencia de este hombre que fue muy cercano a él, Staupitz. Allí uno de los monjes, ese que sale en el video, ¿verdad?, que siempre le dice, mi querido Martín, y que siempre lo guió a la palabra de Dios. Era un hombre, veía sus luchas. Aún en la historia aquí nos habla de un monje viejo que le dijo, cuando estaba él afanado por sus pecados, le recitó una parte del credo, creo en el perdón de los pecados. Cada situación, cada persona que Dios permitió en nuestras vidas, Dios tiene sin duda un propósito. Y bueno, el punto número 43 de la lección 5, lo leímos ya y usted puede, el miércoles, pero nos habla de cómo él vino al a la entendimiento de que el justo por la fe vivirá y que la justicia de Dios no solamente era no era un solo en juicio, sino la realidad de que Dios da esa justicia a todo aquel que clama a Él. Dice el punto 43, a la mitad, dice: tenía la conciencia intranquila, en lo íntimo mi alma se sublevaba. Sin embargo, volvía siempre al mismo versículo porque quería saber lo que Pablo enseñaba. Al fin, después de meditar sobre ese punto durante muchos días y noches, Dios en su gracia infinita me mostró la palabra: el justo vivirá por la fe. Vi entonces que la justicia de Dios en este versículo es la justicia que el hombre piadoso recibe de Dios mediante la fe como una dádiva. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado, y no debemos perder eso, hermanos, nos hemos encontrado con la palabra de Dios? Gracias a Dios por estar en una iglesia donde se nos predica la palabra de Dios, pero yo tengo que ir a la palabra de Dios. Yo recuerdo, y viene a mi mente esta ocasión, cuando nosotros empezamos a ir a la iglesia, a una iglesia, era una iglesia carismática, que eran pentecostales. De entrada, me acuerdo que fuimos a una reunión allá por una de las, por la Chapultepec, una casa. Y como hacían a los, yo creo a los recién, ¿cómo se llama? A nosotros nos mandaron con los niños o los jóvenes, porque yo no era un joven, y empezaron a testificarnos. Y yo me acuerdo que yo les decía, no, yo soy católico, lo siento, pero yo soy católico. Y poco a poco allí, hasta que un día hicieron, después se reunían en el Hotel Conquistador, enfrente de las torres, había un segundo piso allí. Y recuerdo que una vez hubo es un servicio donde se levantaba uno, luego otro, y hablaba de sus experiencias que tenían por medio de lenguas. Me acuerdo de uno que decía que venía de Los Ángeles y de repente el Espíritu lo agarró y empezó a hablar en lenguas, y hasta que cuando menos se dio cuenta ya estaba en Tijuana. Bueno, no lo sé. Y eso trajo tanta confusión al punto que yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Esa vez yo ya no vuelvo aquí. Esta gente está loca. Entonces empezamos a ir a otra iglesia más conservadora, donde no eran carismáticos. Entonces ahí nos enseñaban. Luego tuvimos problemas ahí y volvimos a ir otra vez con los mismos y lo de las lenguas. Y me acuerdo yo, llegó un domingo en la mañana que queríamos ir a la iglesia. Habíamos salido de una y luego la otra que hablaban en y yo le dije... Ellos, mis papás me preguntaban a mí porque yo, pues, no es que era el que más sabía, pero por lo menos me había interesado por buscar su palabra. Me dice, oye, pues, ¿a dónde vamos? Porque mira que aquel... Pues déjame ver. Y me acuerdo ese domingo yo abrí mi Biblia y empecé con 1 Corintios 12. Y decía, no, sí, lenguas, sí. Y luego 13. A ver, espérate. Y luego 14. No, no, lenguas no. Porque 1 Corintios 14 dice que es para, que no habla, hay que hablar profecía, ¿no? Y todo lo que ellos dicen. Y decía, pues no, finalmente no sé, pues fuimos a ese lugar carismático, ¿verdad? Carismático, ¿verdad? Porque, y recuerdo que fuimos y estaban peor después de 2 años. Los jóvenes con sus micrófonos cantando y también. Y me acuerdo que era a pocas cuadras de la iglesia Puerta Abierta, donde finalmente después llegamos. Pero Dios guiándonos. Dios guiándonos. Lo triste es que después de conocer la verdad, podemos rechazarla. Yo me he preguntado, Señor, ¿por qué yo... he querido de tus cosas, porque yo he tenido un llamado al ministerio, porque y veo mis hermanos, veo mi hermano que finalmente después en sus luchas, porque él tuvo luchas, él iba a la iglesia. Y en su juventud, yo me acuerdo, iba y estaba luchando con el mundo y cosas y esto. Luego mi otro hermano que creció en las cosas de Dios. Dios ha sido misericordioso en darnos su verdad. Pero lo triste es que nosotros somos capaces de rechazar todo lo que Dios quisiera hacer en nuestras vidas. Dios no nos ha dejado sin su misericordia. Y este Martín, él a este hombre como para que le dijera a Dios, ¿sabes qué? Dios ya no. Todo esto por... se mantuvo. Gloria a Dios, el Señor le mantuvo. Vemos su encuentro, la palabra de Dios, dice aquí que libró su alma de la esclavitud, este versículo, empezó a predicar, ayudó a la gente ahí en Wittenberg cuando la plaga, luego fijó, ¿verdad?, cuando el Papa León X, que era uno de los Medici de Italia, ¿verdad?, de gente muy encumbrada, de mucho dinero. No conozco a fondo la historia, ¿verdad? Y sería interesante leer de Juan de Medici y Pablo León X. Pero no dudo que haya comprado el papado. Era gente de mucho dinero. Y pues empezaron a juntar dinero, ¿verdad? En Alemania y en otros lugares para la Capilla Sixtina, ahí en Roma. Y finalmente Lutero pone las 95 tesis debido al hecho, a la imprenta, se hizo famoso todo eso que él escribió. El Papa lo confronta a través de, lo iban a juzgar en Roma, gracias a Dios, aún por el príncipe Federico de Sajonia, que lo protegió. Y que dijo, bueno, si lo van a juzgar, que lo juzguen aquí en tierra alemán. Dios aún usando gobernantes. Dios cuidando de los suyos. Y bueno, hasta que finalmente, hermanos, el Papa León X hace la famosa bula, una bula papal, donde le intimidan a retractarse. Lutero dice, no, quema la bula papal, la quema, ahí en Wittenberg, y quemaron también en ese fuego que hicieron muchos de los libros de la iglesia. Finalmente viene otra bula, en el 3 de enero, número 60, si está usted allí, en el número 60 de la lección 5, el 3 de enero de 1521, León X redactó la bula De Sed Romanum Pontificem, por la que Lutero era excomulgado definitivamente. Conforme al derecho eclesiástico, la excomunión eclesiástica debía ser ejecutada por el brazo secular, tarea que recayó sobre el recién elegido emperador Carlos V de Alemania y I de España. El emperador aprovechó la reunión de cortes en la ciudad de Worms en abril de 1521. Y fue cuando es Lutero citado a la ciudad de Worms en abril de 1521. Sus amigos le decían, no vayas, te van a quemar como a Haas. El emperador le dio su salvoconducto o su promesa de protección. Finalmente ya sabemos que él no fue escuchado, solamente le dijeron, ¿te retractas o no? Vemos que él llegó a la ciudad de Worms como si fuera más famoso que el mismo emperador, ¿verdad? ¿Cómo había pasado toda la información a través de las gentes? Y cómo él se levanta en su carruaje, cuando él venía en su carreta, ¿verdad? O llegando a Worms, y cuando avistó la ciudad, se levanta y canta su himno, Castillo fuerte es nuestro Dios. Defensa, ¿y qué? Y buen escudo. Aunque estén demonios mil prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá aún prosperarnos. Sin duda esas palabras toman mucho mayor, ¿cómo se llama?, peso cuando los vemos desde ese contexto de este hombre enfrentando todo esto. Ahora, una hace mucho porque cuando tomé la clase de historia de la iglesia, me di la tarea de leer lo más que pudiera al respecto, más de lo que nos pedían aún los maestros, y hay una enciclopedia muy buena de historia de la iglesia, de Philip Schaff, y ahí se abunda muchísimo con respecto a los diferentes reformadores. Y uno de los puntos claves fue esa noche antes que él fue de la dieta de Worms. No sé si fue la noche antes o fue cuando él pidió un día más. Esa noche fue una lucha. El miércoles yo les leía un poco de la oración de Lutero, pero lo que dicen los biógrafos o los historiadores es que había una lucha directamente con el enemigo. Ahora, no lo podemos nosotros dudar, porque la Biblia dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra ¿qué? Principados, potestades. ¿Se imaginan los pensamientos que podían haber venido a Martín Lutero? Los ataques del enemigo. Aún se dice que en el castillo de Wartburgo, donde él fue exiliado por 10 meses y se puso a traducir la Biblia, se dice, y dicen los historiadores, que en uno de los cuartos donde él estaba, todavía hay en la pared una mancha de tinta. No sé si lo han quitado, yo no he ido ahí para verlo, ¿verdad? Pero lo leía. Y que fue precisamente en una de esas noches, porque él tuvo noches muy difíciles en ese castillo. Noches de mucha opresión demoníaca. Por eso, yo no sé si usted alguna vez vio, no le recomiendo que la vea, pero sí. Pero para la película de Martín Lutero, pero la nueva que sacaron. Sacaron una película nueva. Ahí ponen a Martín Lutero prácticamente como un hombre que a veces se desquicia. Y precisamente en esa noche antes de la dieta de Worms, sale él ahí en esas escenas luchando y como un hombre, como haz de cuenta como si estuviera loco, ¿no? No sé hasta dónde quieren demeritar también la persona de este hombre, pero de que tuvo luchas. Y no fue necesariamente con problemas psicológicos, sino eran luchas espirituales. Es una batalla o una batalla espiritual contra el emperador del mundo conocido. Imagínense, no citar aún el presidente de aquí de Tijuana, ¿verdad? Vengo aquí, a ver, Pastor Luis Soberanes, me han dicho que usted anda hablando cosas. El presidente de Tijuana. Bueno, pero imagínense, el presidente de la República. O mira, bueno, pues ¿qué va a pasar? A lo mejor aquí no salgo. O sea, ¿qué luchas? Ah, y les decía de esa tinta porque mientras él escribía, se dice que él vio una sombra, la sombra del enemigo. Eso puede sonar como diciendo, este Martín de veras que estaba. Ahora, no quiero, no es necesariamente que caigamos en cosas ¿cómo lo puedo decir? Entiende lo que quiero decir, ¿no? Pero de que hay una realidad, hay una lucha, la. Y él lanzó ese tintero contra la pared. Amados hermanos, Satanás es muy astuto. Satanás no ha dejado hoy día de luchar contra sus hijos, los hijos del Señor, quise decir. Él sabe cómo presentar batalla. Dicen que no, más sabe el diablo por viejo que por diablo. A través de los años ha visto cómo se comportan los creyentes y su lucha, su batalla. A lo mejor ahorita ya no es de una
de una opresión. Ahora es seductor, es astuto, es engañador. Hoy en día tenemos un cristianismo que está en apostasía y que piensan que está bien. Satanás ha cambiado sus maneras. En los tiempos de los Césares y aún en los tiempos de los reyes en Inglaterra, la Biblia era atacada y quemada. Y se acuerdan también, ¿verdad? En el tiempo de Tyndale, que les pagaban a una cierta persona por entregar una Biblia de Tyndale y le pagaban un dineral y la quemaban la Biblia y con ese dinero, que era mucho dinero, imprimían miles de Biblias. Pero ahora el enemigo ha tratado, tenemos muchas versiones de la Biblia, no hay problema. Pero ahora tenemos que tener hasta cuidado de qué versión tenemos y cómo se interpreta la Biblia. La neortodoxia ha venido a cambiar la interpretación de la Biblia. El neoevangelicalismo ha venido a cambiar la interpretación de la Biblia. Aún los sistemas teológicos. Ya no hay separación bíblica, ya ahora hay excusas justificantes para justificar aún maneras de vivir que son de, evidentemente mundanas y pecaminosas. Y aún puede ser que nuestro propio corazón esté así. Y no nos damos cuenta que es una lucha del enemigo. Nuestra manera de pensar está cambiando. Porque aún vivir para el Señor hoy día, para tomar pasos de fe, dedicarse al Señor, no es fácil. La lucha a veces no viene ya tanto de fuera, sino aún de dentro mismo. Aún cristianos, vemos a muchos cristianos no entregándose al Señor, no dando pasos de fe, y uno se queda a veces como el granito, ¿verdad?, en el arroz, ¿verdad?, aún entre el mismo vínculo de creyentes. Estamos viviendo nuestra era y el enemigo está atacando de muchas maneras. Y si nos dormimos, poco a poco vamos a ser llevados por la corriente de este siglo. Y no más cuestión de que pasen un año, dos años, tres años, cuatro, un poquito más de tiempo. Es no más cuestión de tiempo. Y si menguamos en nuestra búsqueda de Dios, nosotros mismos nos vamos a encontrar negando o rechazando aquello que ahorita apreciamos. Porque ahorita, aunque ahorita no lo rechazamos, si yo le digo, ¿es la Biblia la palabra de Dios? Usted me va a decir sí. Pero si le pregunto, ¿la lee? ¿La medita? ¿Se deja usted llevar por lo que dice la Biblia? Poco a poco dejamos ciertas cosas que a través del tiempo se convierten literalmente en nuestra forma de vida. Así que la lucha está ahí. ¿Cuál es nuestro Worms? ¿Cuál es nuestro Worms? La ciudad de Worms. ¿Cuál es nuestra dieta de Worms? Cuando alguien nos dice, oye, ¿tú crees esto? Puede ser un amigo, puede ser en la escuela. ¿Cómo respondo? Cuando vienen los ataques del enemigo. Pero bueno, Lutero en la lección 5, número 64, lo leo, aunque lo leíamos ya, el miércoles dice, sabiendo, número 64 de la lección 5, es en la parte de hasta atrás, sabiendo que tenía que comparecer ante una de las más imponentes asambleas de autoridades religiosas y civiles de todos los tiempos, Lutero pasó la noche anterior en vigilia, postrado con el rostro en tierra, luchó con Dios llorando y suplicando. Uno de sus amigos lo oyó orar así, oh Dios Todopoderoso, la carne es débil, el diablo es fuerte. Ah, Dios, Dios mío, te pido que estés junto a mí contra la razón y la sabiduría del mundo. Hazlo, pues solamente tú lo puedes hacer. No es, y mire qué importante frase, no es que mi causa, sino la tuya. ¿Qué tengo yo con los grandes de la tierra? Es tu causa, Señor, tu justa y eterna causa. A veces cuando un creyente ya no quiere seguir adelante con el Señor, dice, ya no me importa para mí. Literalmente no les importa las consecuencias de su propia vida. Pero no se dan cuenta que la causa de Dios es afectada. Uno más caído en la batalla. ¡Oh, cómo han caído los valientes! Lo que ese joven, lo que esa señorita, lo que ese esposo, lo que esa esposa, lo que ese creyente pudiera haber sido en las manos de Dios. Ya no es cuestión de, es que me falta tiempo, necesito conocer más de Dios. Mucho tiempo ha pasado en muchos de nuestros casos. Ya no es cuestión de, pero cuando yo tenga la oportunidad. No nos damos la oportunidad. Es la causa de Cristo. Es algo que tenemos que tener bien presentes, hermanos. Y esto no lo digo yo por no tomar mi responsabilidad. Pero cabe mencionar, no es mi causa. Es la causa del Señor. Amén. Es la causa del Señor. No sé por qué, ¿verdad? Pero semana pasada, he estado pensando, Señor, si tú me llevaras a tu presencia. Bueno, pues la iglesia, Dios quiera, seguirá adelante. Amén. Y hasta yo pensaba, ¿quién pondrás ahí a predicar? Sería bueno. Yo estaría con el Señor, amén. Y no es mi causa. Y más bien lo pensaba. Porque reconozco que probablemente yo mismo he sido un tropiezo para lo que Dios pudiera hacer. Esa era mi manera de ver. ¿Será bueno? Después pedía perdón al Señor. Le digo, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Es tu causa. Es tu causa. Y amados hermanos, es la causa del Señor. Es tu causa, Señor. Número 64, la mitad. Tu justa y eterna causa. Sálvame, oh Dios fiel. Solamente en ti confío, oh Dios. Dios mío, ven. Estoy dispuesto a dar como un cordero mi propia vida. El mundo no conseguirá atar mi conciencia. Aun cuando esté lleno de demonios. El mundo, ¿no? No, y si mi cuerpo tiene que ser destruido, mi alma te pertenece y estará contigo eternamente. Gracias a Dios por esa oración, ¿no es cierto? En medio de luchas. El otro día me encontraba una hoja con una oración. Una hermana de la iglesia había escrito una oración. Debía haberla guardado, no la leí por respeto. Pero por ahí quedó, creo que... Espero que no se haya traspapelado. Pero fue bueno. Dije, mi oración a Dios. Entre las... Ya ve que uno no quiere leerlo, pero... ¿Y esto de quién es? Pero expresiones como, oh, mi Dios. No le digo, escriba sus oraciones necesariamente, pero yo le pregunto, ¿oramos a Dios con...? ¿Dónde está Dios en nuestra vida, hermano? No, a veces no nos parecemos, somos igual que el católico, ¿verdad? Que llega a la iglesia y se persina y tiene su virgencita allí. Porque solamente cuando es tiempo de venir a la iglesia es cuando tomamos la Biblia, cuando entonces nos ponemos serios y empezamos a meditar en Dios. Pero salimos de la iglesia y a lo mejor no tenemos a Dios en cuenta. ¿Dónde está Dios en nuestras vidas? Y bueno, el número 65 es interesante cómo aquel general le dijo, afronta la batalla, ¿verdad? Y ya no lo voy a leer eso. Pero el número 66, cuando el nuncio del Papa exigió a Lutero que se retractase ante la augusta asamblea, él respondió, si no me refutareis por el testimonio de las escrituras o por argumentos, puesto que no creo ni en los papas ni en los concilios, siendo evidente que muchas veces ya se engañaron y se contradijeron entre sí, mi conciencia tiene que acatar la palabra de Dios, la expresión. Mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. No puedo retractarme, ni me retractaré de nada, puesto que no es justo ni es seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Amén. Y bueno, viene a mi mente ahorita Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Con que no vas a adorar mi estatua? Pues rey, nuestro Dios puede librarnos. Y si no, no vamos a adorar tu estatua. Y bueno, dice el 67, al volver a su aposento, Lutero levantó las manos al cielo y exclamó con el rostro todo iluminado, consumado está, consumado está. Si yo tuviese 1,000 cabezas, soportaría que todas ellas fuesen cortadas antes que retractar. Y quisimos poner una vez más este versículo, que el 17 ya lo habíamos memorizado, pero ahora 16 y 17... Memorice eso, hermano, porque no me avergüenzo. ¿De qué? Del Evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y después al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, y de ahí pasamos a la lección 6, hermanos, que ya es la última parte. No sé, no creo que vayamos a terminarla ahora mismo, pero más información aquí. Martín Lutero, el gran reformador, tercera parte, número 68. La ciudad de Worms se alborozó al recibir la noticia de la osada respuesta dada por Lutero al nuncio del Papa en la Dieta de Worms ante el emperador Carlos V. ¿Entiende la palabra? Se alborozó, se llenó de gozo. Las palabras del reformador se publicaron y difundieron entre el pueblo, que luego concurrió para rendirle el debido homenaje. Carlos V, presionado por la situación política inestable de Alemania y por la fama y predicamento que había adquirido ya el monje herético, se limitó a prohibir la práctica de la nueva fe y a declarar proscritos a Lutero y a sus seguidores, proscritos perseguidos por la ley. El 26 de mayo, Carlos V, 26 de mayo de 1521, ¿sí? ¿Se acuerdan que Lutero se presentó en abril de 1521? Para fines de mayo, Carlos V firmó el Edicto de Worms. Una es la Dieta de Worms, es el concilio que tuvieron. El Edicto ya es lo que declara el emperador, en base a lo que analizaron en ese concilio. En él ratificó la sanción de destierro para Lutero y ordenó la quema de todos sus escritos. Número 70. Y aquí, en el número 70, quise incluir un poquito de las tres principales escritos de Lutero, hermanos. Y hay información de todo esto. Pero el número 70 dice, precisamente el año anterior a la condena, es decir, 1520, Lutero, ayudado por la poderosa maquinaria de propaganda que resultó ser la imprenta, había sacado a la luz, en el idioma alemán, sus tres obras fundamentales. La libertad del cristianismo, sin duda alguna su obra mejor elaborada y escrita, en la que esbozó claramente el pilar sobre el que sustentaba la nueva religión. ¿Y cuál era el pilar? La salvación por la fe en Cristo. La otra obra, llamamiento a la nobleza cristiana de la nación alemana. En esta obra él invitaba a la nobleza, a los nobles, a los ricos, ¿verdad?, a los gobernantes, a asumir su papel de protector del pueblo y a unirse a la causa luterana, además de instituir los tres principios evangélicos básicos del protestantismo, que es el sacerdocio universal, es decir, que todos los creyentes somos sacerdotes delante de Dios. No necesito un sacerdote, ya tengo a Cristo, es mi sacerdote. La inteligibilidad de las Sagradas Escrituras, podemos nosotros entender las Sagradas Escrituras. No necesito la interpretación de la Iglesia Católica. Y la responsabilidad de todos los fieles en el gobierno de la Iglesia. Y por último, la cautividad babilónica de la Iglesia. Obra destinada a los teólogos en la que analizó con rigor el proceso de perversión al que habían llegado los sacramentos, de los que, según él, solo debían subsistir dos, el bautismo y la cena, desechando la transubstanciación. Él desechaba la transubstanciación, aunque creía en la consubstanciación. Y solamente para recordar, la transubstanciación es la doctrina católica de que literalmente el pan se transforma en otra sustancia, transubstancias. Literalmente en otra sustancia que es el cuerpo de Cristo. Literalmente es el cuerpo de Cristo. Y el jugo de la vid, el vino, se transforma literalmente en la sangre de Cristo. Entonces, cuando el sacerdote levanta la hostia, es el cuerpo de Cristo. Cuando levanta la copa, es la sangre literalmente de Cristo. Eso lo negó, igual Zwinglio. Pero Lutero se quedó con la posición de la consubstanciación. Es, no es la sangre, no es el cuerpo, pero alrededor de ese elemento que es pan, ¿qué es? ¿Es pan? Sí, es pan, pero alrededor de ese elemento está la presencia del Señor. Entonces se quedó entre, en medio, ¿no? En medio. Y esa fue su posición. Con estas tres obras, y no estamos diciendo que esa es la correcta, nosotros creemos sencillamente que el pan es un símbolo, es pan, el jugo es jugo, no está ahí, ¿verdad? No al yo comerlo me hago más espiritual, aunque sabemos que la práctica de la cena del Señor es una oportunidad que nos acerca al Señor en nuestro meditar y en nuestro buscar al Señor. Con estas tres obras, Lutero dispuso su línea de batalla, en la parte final del número 70, a la par que asentó los primeros cimientos de una futura iglesia evangélica. Continuando el número 71, hermanos, a pesar de que los papistas no consiguieron con su influencia que el emperador violase el salvoconducto y quemase en la hoguera al llamado hereje, también fue una providencia de Dios, ¿no? Aún en el video sale como los siervos del Papa le dicen al emperador Carlos V, pues no le puedes sostener la palabra a un hereje. Y bueno, él le sostuvo su palabra, por lo menos que fueron 30 días, algunos días, le había prometido el salvoconducto, que es protección, mientras él venía aquí, y no iba a ir en contra de eso. Cosa que a Juan Hus sí se lo negaron, se lo rechazaron. Aún fue providencia de Dios en eso. Lutero, sin embargo, número 71, el segundo renglón a la mitad, tuvo que enfrentar otro grave problema. El edicto de excomunión entró inmediatamente en vigor. Lutero, según la excomunión, era considerado un criminal y al terminar el plazo de su salvoconducto tendría que ser entregado al emperador. Todos sus libros debían ser incautados y quemados. El hecho de ayudarlo de cualquier manera que fuese sería considerado un crimen capital. Pero a Dios, número 72, le es fácil cuidar de sus hijos. Amén. Estando Lutero de regreso a Wittenberg, fue repentinamente rodeado en un bosque por un bando de caballeros enmascarados que, después de despedir a las personas que lo acompañaban, lo condujeron a altas horas de la noche al castillo de Warburgo, cerca de Eisenach. Esta fue una estratagema del príncipe Federico de Sajonia para salvar a Lutero de sus enemigos que planeaban asesinarlo antes de que llegase a casa. Ahora, el príncipe Federico fue el gobernante donde estaba la ciudad de Wittenberg, la región de Wittenberg, de Sajonia. Y Dios aún usó a este gobernante, ¿verdad?, para proteger a Lutero, arriesgando el pellejo, ¿no?, por usar, decirlo de una manera, pero ocultamente secuestran a Lutero y lo llevan a ese castillo, que hoy en día también se puede visitar allá en Alemania. Sería muy interesante, ¿verdad?, conocer todos esos lugares, pero no más interesante que ir a Tierra Santa algún día, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, un día vamos a conocer todos esos lugares. Amén. En el milenio, yo imagino, ya con cuerpos glorificados, podremos ir de aquí para allá, sin necesidad de aerolíneas, ¿verdad? Y tener que esperar y de retrasos de vuelo y todo eso. Bueno, Señor, ¿puedo ir a ver tantito? Bueno, no lo sé, es solamente especulación santa, pero una buena especulación. Así que no estoy muy afanado por ir a Tierra Santa. ¿Ok? ¿Dónde me quedé? ¿En el qué? 73. Ok. Entonces, gracias a Dios como providencialmente le protege. Y aún por ese tiempo, hermanos, esos 10 meses allí en el castillo de Warburgo, pues Dios los usó porque allí Lutero, pues en medio de sus luchas, en medio de sus defensas, pues ahora tiene que estar apartado de todo. ¿Y a qué se pone a hacer un hombre de Dios mientras no tiene nada que hacer? Pues hacer algo para Dios. Y nada más se puso a traducir la Biblia al idioma alemán. Alguien dijo que nosotros somos, realmente somos, lo que hacemos en nuestro tiempo libre. Eso es lo que realmente somos. ¿Quieres conocer a una persona? ¿Cómo es esa persona? ¿Qué clase de principios tiene esa persona? ¿Qué hace en su tiempo libre? Cuando no tiene, es que tengo que ir a la iglesia, tengo que ir a la escuela, tengo que ir al trabajo. ¿Y ahora? Pues no tengo nada que hacer. Ah, pues ahora es cuando. Entonces ahí sale lo que realmente somos. ¿Cómo usamos nuestro tiempo? Y dice la palabra del Señor que debemos andar como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo. ¿Cuántas horas le hemos dedicado al internet, a la televisión, a las películas, a muchas cosas? Aún a cosas que no tienen, aún puede ser algún deporte, aún honorablemente, pero que nos toma demasiado tiempo. ¿Qué hacemos con nuestro tiempo libre? ¿Qué hacemos cuando estamos solos? Dios nos va a pedir cuentas. Y cuando le digo que Dios nos va a pedir cuentas, Dios nos va a pedir cuentas. Debemos redimir, dice la Biblia, bien el tiempo. Y la palabra redimir, ¿usted sabe lo que significa redimir? Comprar. Comprar. Cada hora es como, ¿verdad?, un dinero en efectivo. ¿Cómo lo voy a invertir? Uno no agarra un billete de 500 y lo tira a la calle, ¿verdad? No, ¿verdad? Y así hacemos con cosas tan preciosas como es el tiempo que Dios nos da. Yo creo que todos tenemos que meditar en esto. Bueno, número 73, en los minutos que nos restan, en el castillo. Lutero pasó muchos meses disfrazado. Tomó el nombre de Caballero Jorge y el mundo lo daba por muerto. Fieles siervos de Dios oraban día y noche. Las palabras del pintor Alberto Durero expresan los sentimientos del pueblo. ¡Oh Dios! Si Lutero fuese muerto, ¿quién nos expondría entonces el Evangelio? Sin embargo, en su retiro, libre de sus enemigos, tuvo libertad de escribir. Y el mundo comprendió luego por la gran cantidad de literatura que esa obra salía de la pluma de Lutero y que, de hecho, él estaba vivo. En el escaso año que permaneció en Warburgo, desde mayo de 1521 hasta marzo del año de 1522, Lutero llevó a cabo su producción literaria más importante y trascendental para la implantación definitiva de la nueva fe. Partiendo del texto griego publicado en 1516 por Erasmo de Rotterdam, tradujo al alemán el Nuevo Testamento. La edición se llamaría La Biblia de Septiembre, por haber aparecido en ese mes. Y ponía a disposición del pueblo alemán su versión del texto sagrado por excelencia. La obra, y esto fue primero el Nuevo Testamento que escribió, la obra fue un éxito tal que en el mes de diciembre hubo que imprimir muchos más ejemplares. 12 años más tarde, en 1534, pondría fin a su proyecto publicando su versión del Antiguo Testamento traducido del hebreo. Okay.
Número 75. De su primera edición de la Biblia se vendieron 100,000 ejemplares en 40 años. Además de las 52 ediciones que se imprimieron en otras ciudades. Para aquel tiempo esa era una circulación inmensa, pero Lutero no aceptó un solo centavo por concepto de derechos de autor. La mayor obra de toda su vida fue, sin duda, la de dar al pueblo alemán la Biblia en su propia lengua, después de volver a Wittenberg. Entonces ya había otras traducciones, pero escritas en un alemán latinizado que el pueblo no comprendía. La lengua alemana de aquel tiempo era un conjunto de dialectos, pero al traducir la Biblia, Lutero empleó un lenguaje que fuese comprendido por todos. Su éxito al traducir las Sagradas Escrituras para el uso de los más humildes está confirmado por el hecho de que, aún después de 4 siglos, se considera su traducción, la de Lutero, como la principal. Otro factor importante que contribuyó al éxito de esa traducción fue que Lutero conocía el hebreo y griego, por lo que tradujo directamente de las lenguas originales. No obstante, y esto que viene es muy interesante, hermanos, no obstante, el valor de su obra no se basa únicamente en sus indiscutibles dotes literarias. Conocía el alemán, conocía el hebreo, conocía el griego. No, dice, lo que le dio valor a su obra fue que Lutero conocía la Biblia como nadie podía conocerla, puesto que él había sentido la angustia eterna y había encontrado en las Escrituras el verdadero y único consuelo. Lutero conocía íntimamente y amaba sinceramente al autor del libro. Como resultado, su corazón se inflamó con el fuego y el poder del Espíritu Santo. Ahí residía el secreto de haber podido traducir todo al idioma alemán en tan poco tiempo. Como es bien sabido, la fortaleza de Lutero y de la Reforma fue la Biblia. Desde Wartburgo, él escribió para su pueblo de Wittenberg. Jamás en ninguna parte del mundo se escribió un libro más fácil de comprender que la Biblia. Comparado con otros libros, es como el sol en contraste con todas las demás luces. No os dejéis inducir por ellos, por esos libros, a abandonarla bajo ningún pretexto. Si os alejáis de ella por un momento, todo estará perdido. Podrán llevaros a donde quiera que se les antoje. Si permanecéis fieles a las Escrituras, seréis victoriosos. Y bien, hermanos, el tiempo no nos permite avanzar más, pero les dejo ahí la lección. La semana que viene la concluimos. La biografía de Lutero, por lo como lo hemos puesto aquí, termina en la tercera hoja, o en la primera, la parte de enfrente de la segunda hoja, o la tercera plana. Ahí termina con el punto número 93. Y queriendo aprovechar, pues por esto el espacio, y como en la biografía no se menciona nada sobre esto, pusimos allí una referencia del diccionario evangélico Edwell de la confesión de Habsburgo. La confesión de Habsburgo es como concluye el video que vimos de Martín Lutero cuando los reyes o los príncipes están delante del emperador. ¿Sí? Están delante del emperador y ellos declaran que ellos van a dejarse llevar por esta confesión de fe que la escribe Melanchthon, ayudante de Lutero, pero Lutero la revisa, aunque él cree que Melanchthon pudo haber sido más fuerte en su manera de decir las cosas. La confesión de Habsburgo, 1530. 1530, lo que vendría a ser la confesión de la fe de los luteranos de ahí en enseguida. Y es importante este punto solamente para también declarar cómo los príncipes se unen y toman la enseñanza de Lutero como parte de sus enseñanzas. Y no todos los príncipes de Alemania, pero sí algunos de ellos. Cabe mencionar y las famosas dietas La dieta de Worms fue cuando Lutero se presenta ante el emperador Carlos V. Luego vino la dieta de Espira, en 1526. En la dieta de Espira, de 1526, el emperador permite a algunas de las regiones alemanas decidir qué religión quieren ellos tomar, qué fe quieren ellos tomar, 1526. Pero más adelante, en la dieta de Espira de 1529, el emperador quiere volver a insistir en poner la fe católica. Y es cuando los príncipes protestan para ellos tener libertad en su región por la fe que hayan ellos de tener. 1529, dieta de Espira. Y hacen la confesión de Espira o la... No se llama la confesión de Espira, se llama la... ¿Cómo se llamaba esa? Lo vimos en la primera lección, la lección número uno. Ahí está explicado. Es cuando ellos contraponen contra lo que el emperador había dicho. Y luego fue en 1530, en la confesión de Habsburgo, cuando ya dan su confesión de fe. Y bueno. Ok, amados hermanos, quiero solamente, antes de concluir, vamos a concluir con una oración y quiero compartirles algo breve. Señor, bendice esta lección. Gracias por lo que tú nos enseñas, Señor, a través de la vida de este hombre. Y cómo, pues sus luchas, nos identificamos con él, Señor, de alguna manera. Ayúdanos, Señor. La vida de este creyente, sin duda, pone en mucha vergüenza a muchos de nosotros, Señor. Especialmente cómo usamos nuestro tiempo, qué tanto estamos dispuestos a pararnos por nuestra fe. No oramos clamando a Dios que Él nos sostenga. Tomamos pasos de fe en el pasado y luego las aguas se mueven, las situaciones cambian y dudamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Y no es mi intención en ningún momento decir que los hermanos aquí son unos inestables. No, no. Pero tenemos luchas. Algunos a lo mejor estamos en inestabilidad espiritual, inestabilidad familiar, debido a nuestra falta de estabilidad espiritual en el Señor. Oh, Padre Celestial, ayúdanos a no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra. Bendice el mensaje que estaremos escuchando esta mañana, que nos ha de instar a meditar en qué estamos haciendo con tus estatutos. Gracias, Señor, por tu palabra y este día, de alguna manera, se recuerda, pues, el domingo más cercano a estos 500 años de la Reforma, ahora el 31 de octubre. Y, pues no somos luteranos, Señor, pero te damos gracias por la posición por Cristo que tomaron muchos hombres en aquellos tiempos, Señor. Gracias, pues, en tus manos nos encomendamos, en Cristo Jesús. Amén. Quiero rápidamente, hermanos, pedirles esto. Estamos teniendo durante los servicios, Escuela Dominical y todos los de servicios, traducción para hermano Jonathan traduce a su esposa. Y tenemos, debido a nuestra infraestructura, ese salón, ¿verdad?, donde uno entra y sale. Y me gustaría que pudiéramos hacer, no en la Escuela Dominical, porque están usándose los salones de allá, pero si las hermanas que tienen a sus niños, cuando salgan, tengan que salir, usen la parte de atrás, allá por el saloncito de jardín de niños, y así evitamos estar pasando por esta parte, para que ellos puedan tener más, ¿cómo se llama? Pues concentrarse, ¿no? A veces se nos olvida que está ahí el hermano traduciendo y las hermanas salen y... Entonces, como se está abriendo constantemente la puerta, y bueno, platicaba yo con el hermano Jonathan, me decía, voy a hacer esto, me decía, no, pastor, dice, no, pues yo sé que le estoy traduciendo a mi esposa, y
Yo, no te preocupes, hermano. Y estamos orando, ¿verdad? Poco a poco la hermana irá aprendiendo el español, pero y damos gracias a Dios por esta oportunidad. No queremos que ningún alma se quede sin palabra de Dios, ¿verdad? Y no creo que esto nos afecte. Así que, hermanas, evitemos entonces salir por esta puerta y le voy a pedir al hermano que le ponga seguro a la de ella. Entonces ya pueden ir por sus niños allá. Entonces, por el saloncito. Espero que esto no traiga un conflicto. Creo que no. Muy bien, también, amados hermanos, estoy orando y les pido que oren. Quiero hacer la voluntad de Dios con respecto a nuestros recesos que tenemos entre escuela dominical y culto. Como la semana pasada les compartía, les quiero animar a que podamos venir desayunados a la iglesia y que sea lo mínimo que tengamos de tiempo. Le he pedido a las maestras y quiero coordinar bien, y estoy orando, créanme. Estoy orando porque yo sé que necesitamos salir al baño de alguna manera, se necesita, pero siento que se ha convertido en mucho ir para acá y perdemos el espíritu del momento en que estamos en la iglesia. Entonces, le he pedido a las maestras de la escuela dominical que terminen antes, y voy a hablar también con ellas, y permitan a los niños ir al baño. Entonces, de esa manera, para cuando usted va por su niño, ya usted ya sabrá que su niño ya habrá ido al baño. Y asegúrese, ¿fuiste al baño? No, le dije a la maestra que no. No, a lo mejor nos vemos, porque luego... ¿Por qué? Porque queremos que los niños entren ya habiendo ido al baño, tomado agua, y ya no salen. Ya no salen, a menos que sea una emergencia, ¿verdad? Yo voy a respetar si un padre, una madre, le permite a su hijo salir, porque en ese momento, a ver, no, ¿cuál es el problema, hermano? A ver, díganos. A ver, hermano, ¿están de acuerdo? ¿Qué puede? No vamos a llegar. Voy a respetar, por supuesto. Pero creo que todos podemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Y especialmente nuestros niños, porque ellos tienen que aprender que sí pueden, ¿verdad? Pueden estar sentados delante viendo una película, ¿verdad? Y tienes ganas, están ahí. Y no pasa. Entonces, creo que, por supuesto, tienen que aprender que en la casa de Dios. Y es cuestión de habituarnos también, ¿verdad? Entonces, todo esto, hermanos, es con el deseo de no perder el espíritu que debemos tener al estar aquí en la iglesia. Y les animo, cuando los instrumentos empiecen a tocar, si usted está ahí, escucha los instrumentos, a veces están ahí comentando algo, bajen la voz. Si están aquí en el santuario, ya no hablen aquí, hermanos, preparémonos para el servicio. Y bueno, y usted dice, es que es el único momento que yo tengo compañerismo con los hermanos. Bueno, el receso no es para tener compañerismo. Salúdense, ¿verdad? Pero es para prepararnos bien el servicio, es para prepararnos para tener compañerismo con nuestro Señor. Es que yo después no me quedo. Bueno, pues quédese. Busque a los hermanos. Tan sencillo como es. Espero que entiendan el sentir de corazón del pastor en esta mañana. Señor, dedicamos a ti pongo delante de ti estas palabras, ayúdanos. Aún estoy abierto a comentarios, Señor, que puedan ayudarnos a... para esta necesidad que tenemos, Señor, y en el espacio tan pequeño aquí, a veces todo se escucha, todo, pero creo que todos podemos poner de nuestra parte para no caer tampoco en un formalismo, en un ritualismo, pero sí en hacer las cosas honorables delante de ti. Gracias, Señor. Bendice este tiempo, bendice el servicio, en el nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos.